Quiero contarles algo. Esta mañana, antes de comenzar a compartir la palabra con ustedes, como ustedes saben, estuvimos de viaje, mi esposa y yo, por allí está, a ver si me le dan la bienvenida, mírenla allí, la hermana más bonita de la iglesia. Ustedes saben que los eneros y fechas como estas las aprovechamos como para poder empezar a vislumbrar lo que vendrá del año. Estamos todavía, muchas personas de las nuestras no están aquí, igual como rotamos de vez en cuando, pues lo escucharán luego, pero esta es una oportunidad perfecta para poder mirar hacia el 2013, y es lo que yo quiero invitarles a hacer. Hay algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón que quiero dejar en el de ustedes. Yo quiero que primero, ¿quiénes estuvieron conmigo el 23 de diciembre? Estuvieron aquí en nuestra última reunión del año. Con su venia quiero hacer un recorderis. Miren, poquísimos de los que están hoy acá. Con su venia quiero decir algo. Esta mañana lo que Dios ha puesto en mi corazón, hablar con ustedes, que tiene que ver con el 2013. Yo lo he llamado, después del jubileo, ¿qué viene? Un nuevo conteo. Esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Un nuevo conteo, con lo que eso pueda significar. Pero para meternos en eso, yo quiero recordarles algunas cosas de las que les hablé ese 23 de diciembre, tomando el pasaje de Lucas capítulo 2, si quieren ubíquense allí por favor. Hay un versículo que fue el clave para nosotros. En Lucas 2 está todo el relato del momento en el que los ángeles visitaron a unos pastores y les anunciaron que el Salvador había nacido. Es un relato bien, bien interesante, para mí muy emocionante. Y obviamente lo usamos para hablar de la Navidad. Claro, cuando ponemos a veces los comentarios de pronto en las redes sociales, no falta quien nos llegue rapidito a corregirnos, a enseñarnos, y obviamente no faltó quien dijera que yo estaba ayudando a celebrar una fiesta pagana. Entonces yo le escribí a esa persona y le dije, mira, cualquier persona sabe que Jesús no nació en diciembre. Ahora, yo espero que con esto no le esté dañando algún mito a alguien por allí. Cualquier persona lo sabe porque por el relato de la Biblia, por el clima que había y todo, definitivamente en un invierno, no fue un invierno el momento en que Jesús nació. Eso nos lo han como vendido con la idea de el Papá Noel o Santa Claus, que cada vez se roba más el espacio de lo que la Navidad significa. Entonces yo le escribí, le dije, mira, está clarísimo que Jesús seguramente no nació en diciembre, pero es que nosotros celebramos el acontecimiento. Yo hubiera querido explicarle más a esta persona y decirle, escoge el mes que quieras o el día que tú quieras, marzo, abril, junio, el día de San Valentín o el día del amor y la amistad, el que tú quieras, para poder celebrar, porque celebramos es el hecho, no la fecha, el hecho de que Dios se hizo hombre, de que Dios vino y se metió en la historia. Así que, basado en ese texto, hay tres cosas claves que les quiero recordar a ustedes pensando en el 2013. Miren por favor el versículo 10 de Lucas 2. Pero el ángel, dice, los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Así que por aquí quiero comenzar con esta palabra de esta mañana de un nuevo conteo. Hay tres cosas que yo creo que Dios quiere poner en nuestra atención para el 2013 y que están en este versículo. Tres cosas que pueden significar, digo para mí, como el piso sobre el cual vamos a pararnos para mirar todo el año que viene. ¿Cuáles son esas tres? La primera, por favor, digan conmigo, vivir sin temor. A ver, no los escucho. Óyeme bien, tengo un par de ideas que quiero recordarles de ese día. Una y otra vez Dios nos llama a no temer. ¿Por qué crees que Dios hace eso? Es muy fácil deducirlo, porque es que una de las cosas que más fácilmente llega al corazón humano es el temor, el miedo. Y yo creo una cosa, como Dios le habla a mi temor una y otra vez, lo podrán encontrar decenas de veces en la Biblia. No temas, no te atemorices, no se paralicen de miedo, dice en otra parte. Ah, dicho sea de paso, uno de los problemas del temor es que produce parálisis interior, lo deja uno estático. En 2 de Crónicas capítulo 20, tú podrás encontrar todo un relato bellísimo, donde la escritura muestra un momento de intenso miedo para todo un pueblo. Yo no sé si ustedes se acuerdan los días difíciles que vivimos entre el gobierno nuestro y el gobierno venezolano, cuando nos movieron como 18 batallones a la frontera. ¿Alguno se acuerda? ¿No les pasó a ustedes? A mí me pasó un poquito. ¿No les pasó a ustedes que había una sensación de incertidumbre, una cosa rara adentro, que en cualquier momento no era sino que algún loco disparara una bala y se iba a encender una cosa increíble de la forma más absurda del mundo? ¿Alguno experimentó algo parecido de pronto? ¿Sensación como de algo de temor? Bueno, igual, yo creo que la vida misma a uno como que lo asusta. Por eso le dijo el Señor a Josafat, allí en 2 de Crónicas 20 dice la Biblia que todo un ejército se levantó contra Israel, contra Judá, y entonces ellos clamaron a Dios: ¿qué hacemos, Señor? Nos van a aplastar. Y Dios les dio una palabra increíble, una promesa increíble. Les dijo: ni siquiera tendrán que pelear, sino párense, estén quietos y observen la salvación de Dios. Y la Biblia dice que cuando Josafat, el rey, salió a enfrentar al ejército adversario, ¿saben cómo lo hizo? Eso es una cosa increíble. La primera cosa que él hizo fue poner a toda la gente de Judá, que Judá, entre las 12 tribus de Israel, era la tribu de la alabanza. Ellos eran los que más tipificaban exaltación para Dios. Pues Josafat puso a la tribu de Judá al frente, que fueran cantando y alabando a Dios. Yo te pregunto a ti, si tú fueras de la tribu de Judá, y tú sabes que vas a una batalla perdida, y el rey te dice que tú te vas al frente, ¿qué creerías? No ponga los más bravos, y esto ahora nos pone a nosotros de carne de cañón, o los escudos humanos, diría alguno. No sé si eso pasó o no, no sé qué pasó en la mente de ellos, pero si yo hubiera sido de ellos, hubiera dicho: ¿y por qué me pone a mí al frente? ¿Y saben qué lo puso a hacer el rey en una batalla a Judá a hacer? Pues lo único que ellos sabían hacer, a alabar a Dios. Ellos se fueron al frente, y dice la Biblia muy claramente que cuando ellos comenzaron a entonar sus cantos de adoración a Dios, Dios hizo que las emboscadas de sus enemigos se volvieran contra ellos mismos y terminaron matándose unos con otros. Y se cumplió literalmente la promesa, no tuvieron que pelear. Si hubiera sido en nuestros días, diríamos, no dispararon un solo tiro, solamente fueron a recoger el botín. Increíble esto. ¿No será esto una gran clave para nosotros para no temer? ¿No será que tú necesitas poner siempre al frente a Judá también, con lo que eso significa, tú y yo? Que en medio del más grande temor, de la más lamentable noticia, o de la amenaza, o de la vida misma, que como que nos ruge, porque cuando empieza un año, uno como que también ve, bueno, Dios mío, como que me pela los dientes a veces, ¿cómo voy a atravesar el año? Pues, hermano querido, yo te doy una clave, haz lo mismo que hizo Josafat, saca a Judá al frente. Haz que la adoración vaya abriéndote el camino, la exaltación a Dios, por una razón muy simple, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su gente, y la Biblia dice que las alabanzas que se levantan para Dios se convierten como en un trono sobre el cual Dios se sienta como gobernante supremo. Así que esa es una gran estrategia. Escúchame bien, como Dios le habla a mi temor, yo también tengo que hacerlo. A veces el temor es una especie de alimaña que se mueve, como si viviera de verdad. Pues yo creo que así como Dios me dice, no temas, yo también debo hablar a mi temor y espantarlo, hablarle y decirle, el temor tiene que irse de mí también. Es claro que el miedo nos ataca por todas partes, digo yo, de una u otra forma, por cosas reales o por cosas imaginarias. Pero el llamado de Dios, escúchame bien, para el 2013, el llamado de Dios es a no temer aunque el reto asuste. Dilo conmigo en voz alta: no voy a temer aunque el reto me asuste. Se lo dices al que está al lado, por favor. No tengas miedo aunque el reto te asuste. ¿No les pasa a ustedes a veces ciertas cosas en la vida y ciertos momentos en la vida que le producen a uno un frío en el estómago? Como cuando la esposa a uno lo mira, como raro así, en un restaurante que de pronto estamos compartiendo con otros. Les estoy contando casos de la vida real, ¿no? Cuando era recién casado eran pataditas debajo de la mesa. Y me pasó, como le habrá pasado a casi todos, que le pregunté: ¿y por qué me pegas? ¿Y por qué pasó? ¿Alguno de ustedes, caballeros, les pasó algo así alguna vez? Sí, sí, cierto, nosotros somos muy sufridos realmente, o sea... Pero la verdad es esta, y con el paso de los años nos amaestran bien, entonces es suficiente una mirada. Ya no tienen que golpearnos por debajo de la mesa, solamente nos miran. Y eso que nos miran nos dice, después hablamos. Y ya uno siente aquí ese frío, ¿no? Yo creo que el no temor del que la Biblia habla, no es que no se presente en el corazón, sino cómo respondo yo ante Él, y que yo pongo confianza en Dios como respuesta. Y es interesante esto. Los pastores que escucharon la noticia fueron a mirar, porque imagínense ustedes, un cuadro de un grupo de ángeles que aparecen cantando y diciendo que hoy ha nacido el Salvador. Pues uno espera una cosa increíble, pero desde el principio yo veo a un Dios, así lo dije el 23 de diciembre, un Dios modesto, un Dios sencillo. ¿Por qué escoge unos pastores en una ciudad tan perdida como Belén? ¿Por qué no le habla por allá, le manda al palacio la noticia a Herodes, algo así, o algún otro pues de los principales? Pero no, Dios es sencillo, y es tan sencillo que esta gente se va y lo que encuentran, oigan bien, el Salvador del mundo era un niño envuelto en pañales allí o en mantas en un pesebre. Uno diría, bueno, pues ¿cómo hago yo para decir, este es el Salvador del mundo? Pero lo que yo entiendo detrás de esto es que tenemos a un Dios sencillo. Entonces, aquí va una cosa más que quiero dejarte en cuanto a no temer en el 2013. Confía en Dios más que en sus maneras. ¿Me estás escuchando? Confía en Dios más que en sus maneras. Hay una diferencia sutil que a veces nos confunde. Hay gente que confía en las maneras de Dios, pero no está confiando en Dios. Y Dios tiene diversas maneras. Así que no te confundas, hermano querido. Confía en Dios. Y una cosa más para este año. Vamos a esperar nacimientos de Dios y vamos a darles tiempo para que crezcan. Déjame decirte, hermano querido, que las cosas que Dios va a hacer tienen siempre ese patrón. Como dijo alguna vez el predicador inglés, las puertas grandes se mueven sobre bisagras pequeñas. Así que aprecia las bisagras pequeñas, aprecia los nacimientos. Y las respuestas de confianza frente al temor pueden no ser las grandes respuestas, sino las pequeñas, como la del niño allí en el pesebre, que era el Salvador del mundo. Así que la primera cosa para el 2013, ¿cuál es? ¿Se me fueron otra vez? Vivir sin temor. Hablaremos después de pronto con más calma del temor en general. Pero fue lo primero que el ángel les dijo, no tengan miedo, otra vez, como tantas veces. La segunda cosa para este año, vamos a esperar buenas noticias, dilo conmigo en voz alta. Pastor, pero es que a veces hay malas. Yo sé, pero yo voy a esperar buenas noticias. Déjame decirte, en el versículo de hecho, es lo siguiente que los ángeles dicen, les traigo buenas noticias. Óiganme bien, hermanos queridos, Dios siempre es portador de buenas noticias. Dios no es como, ¿cuál noticiero así bien amarillista conocerían ustedes, no? Todos, ok, Dios no es así. Dios siempre es portador de buenas noticias. Y quiero mostrarte algo. De hecho, esta es una de las expresiones en Isaías. Ven conmigo un momentico. Cuando la Biblia habla acerca del ungido, mira lo que dice en Isaías, por favor. Ubícate conmigo, a ver, se me perdió a mí. Isaías, el capítulo 61. Mira lo que dice en el primer versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. ¿Para qué cosa, hermano querido? ¿Me lo dices en voz alta que lo quiero escuchar de ti? Para llevar buenas noticias. La primera cosa que la Biblia declara de Jesús el ungido, el único ungido a través del cual recibimos nosotros todo el favor de Dios. Lo primero que dice de sí mismo aquí la Escritura es, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas noticias. Así que hermano querido, tienes que esperar este año buenas noticias. La mejor de todas, el hecho mismo que Dios se hizo hombre, que Dios intervino en la historia humana. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Dios intervino haciéndose hombre Él mismo. Y esto, hermano, es otra forma de verlo para ti. ¿Cuál es? Que Dios quiere intervenir también en la historia tuya. Y quiero decírtelo de nuevo. Dios quiere intervenir en tu historia. No fue que Dios vino solamente, se hizo hombre en la persona de Cristo, simplemente para poder hacerse un nombre en la historia, sino porque Dios quiere intervenir en cada historia para poder convertirla en su historia, en lo que debe ser. Óyeme esto, te voy a decir esto que espero que aliente tu corazón. Tú eres un proyecto de Dios, un proyecto de Dios que no es un proyecto fallido. Tú eres un proyecto en pleno desarrollo y Dios está comprometido absolutamente a intervenir una y otra vez en tu vida hasta lograr el cometido y llevarte al punto donde Él quiere llevarte. Una de las cualidades de Dios es su paciencia, su bondad. Dios sabe aguardar y conducirte y conducirte y conducirte. El hecho es este, que tú mismo eres una buena noticia. y que todo lo que tiene que ver contigo va a rodearte de buenas noticias para este año. Dios quiere intervenir en tu historia. Dios, este hecho, este anuncio de que Dios vino y se hizo hombre por medio de Cristo, dice para mí lo siguiente: que Dios está involucrado, que Dios no es un Dios ajeno, que Dios es muy personal, aunque Él no ama la grandilocuencia. No esperes siempre las cosas como que sean estruendosas y ruidosas, sino las cosas sencillas, los silencios de Dios, los momentos quietos, pero Dios cercano interviniendo continuamente. ¿Sabes cómo llamo yo esto y cuál fue el nombre que le puse verdaderamente a todo esto? Es vivir en Navidad, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, vivir en Navidad. Lo primero, no tengas temor para el 2013. Lo segundo, espera buenas noticias. ¿Y qué de las malas, diría alguno que todavía está por allí? Bueno, al respecto, que yo sé que a veces las hay, tengo esto para decirte. Por un lado, que Dios está cerca de ti, absolutamente cercano, absolutamente cercano. Y me gustaría que me ayudes a decirlo a lo que está al lado tuyo, por favor. Dile: Dios está más cerca de ti de lo que estoy yo. Pero díselo mirándolo a los ojos. Dios está más cerca de ti de lo que estoy yo. Y este es un punto para cerrar este pedacito, y es este: no hay manera de que nos vaya mal. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia enseña que aún de las cosas malas Dios saca provecho para bien, para mi vida. La Biblia dice que Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vas a esperar en el 2013? Buenas noticias. Buenas noticias, siempre buenas noticias. Y detrás de una difícil, seguramente habrá una buena. Y la tercera cosa aquí, para poder pasar al resto de lo que quiero decirte, la última cosa para el 2013 es alegría. Voy a vivir con alegría. ¿Lo repites conmigo? ¿Podrías? Otra vez, por favor. Debo decirte esto. Mientras voy buscando aquí un salmo, debo decirte esto: Jesús mismo es la alegría. Y mira una cosa bella que dice la Biblia acerca de Él en el libro de los Salmos. Ven conmigo, por favor, al Salmo número 45. Caramba, yo lo perdí aquí otra vez. Salmo 45. ¿Están listos allí? ¿Voy leyéndolo ya? Escuchen lo que dice la Biblia, es un salmo que habla de Jesús, y miren lo que dice: rebosa en mi corazón un tema bueno, al Rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre, prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad, en tu majestad cabalga en triunfo. Por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas, los pueblos caen debajo de ti, en el corazón de los enemigos del Rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, escuchen bien lo que sigue: por tanto, Dios, tu Dios, dice acá, te ha ungido con óleo de alegría, más que tus compañeros. Todas tus vestiduras. Un alto aquí. ¿Tú sabías eso? ¿Habías pensado en esto? Que una de las cosas que caracterizan a Jesús es la alegría. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien conmigo? ¿Alguna vez, en tiempos pasados, en un tablerito que teníamos a manera de cartelera, quise poner una pintura que alguien había hecho de lo que la gente imagina cómo sería Jesús? Su barba, su bigote, lo que usualmente imaginamos, pero la diferencia con este era que estaba riendo a carcajadas. Y, increíble o no, como te parezca, hubo gente que se incomodó por ese cuadro. Yo creo que nosotros tenemos una dosis de tristeza continua que nos quiere atrapar, y creo que necesitamos comprender bien este principio. Jesús mismo es la alegría. Parte de la unción que Dios ha puesto sobre Él es precisamente alegría. Y miren cómo termina luego: todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra en oro de Ofir está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él porque él es tu señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. Recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las vírgenes, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo. Entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos. Los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te darán gracias eternamente y para siempre. No permitas que por nada, la tristeza atrape el corazón, porque siempre Jesús va a traer a ti alegría. La Biblia dice que un corazón alegre es un buen remedio. ¿Cuántos pueden levantar un aplauso para el Señor? Cerrando esta parte entonces, para decirte lo demás, ¿cómo vamos a afrontar el 2013? Por un lado, sin temor. Por otro lado, esperando buenas noticias. Yo te lo digo hoy, espera buenas noticias. Y la tercera cosa, con alegría. Sí, siempre hay cosas que revolotean encima de nuestra cabeza, pero podemos tener nosotros un campo, un ambiente propio, una especie de invernadero en el cual podemos movernos. Ahora, dicho todo esto, ¿Por qué he llamado esta mañana a lo que quiero compartir contigo un nuevo conteo? Porque hemos pasado el 2012, que dijimos que era un año de jubileo, que era un año en el que íbamos a movernos y a vivir sobre tres pilares. ¿Alguno se acuerda? Dijimos vamos a servir primero, vamos a vivir, vamos a disfrutar. Y yo creo que esto apenas está comenzando. Entonces, como yo quiero espantar de tu cabeza la idea de que esto fue simplemente un 2012 y ya, un año donde algunas cosas buenas pasaron y ya, y como que ahora estamos enfrentando una realidad distinta, yo te tengo buenas noticias. Por un lado, quiero recordarte qué pasaba en jubileo, algunas cosas que pasaban, a ver si alguno se acuerda. Era un año para Dios. La Biblia dice que tenía que declararse como un año santo, apartado para Dios. Recuerden que eso venía cada 50 años, definitivamente era un tiempo muy especial. Era un año de libertad, los esclavos eran dejados libres y había libertad, además de esa, en muchas otras formas. Era un año para recuperar lo perdido, era un año de reconciliación y sobre todo esto me gusta mucho. Era un tiempo para devolver la dignidad a quien había sufrido pérdida o vergüenza. Un tiempo de restaurar la dignidad perdida. Y nosotros dijimos que el 2012 era para este ministerio como un año de jubileo. Entonces viene la pregunta, ¿y después del jubileo qué? ¿Y cuál es el nombre que les puse al principio? Si están conmigo. ¿Después del jubileo qué? Un nuevo conteo. ¿Por qué digo eso? Ven conmigo, leamos dos partes en la Biblia. La primera en el libro del Levítico, capítulo 25. Ubíquense conmigo allí, por favor. Miren este versículo tan interesante, que empieza a darnos como el fundamento de lo que quiero decirles para ir terminando. Cuando siembres tus campos en el octavo año, porque Dios les había ordenado que en el séptimo, cuando llegaba el séptimo de siete periodos de siete, donde empezaba el jubileo, ellos tenían que dejar la tierra sin sembrarla, tenían que dejarla descansar. Entonces dice ahora, cuando siembres tus campos en el octavo año, al año siguiente, que vendría a ser como este que estamos empezando, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del sexto año. Y luego dice, de hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el noveno año. Si tú te das cuenta, el año de jubileo en realidad era una puerta que abría un campo nuevo, un tiempo nuevo. Y mira otra cosa más que tiene que ver con esto de tiempo de jubileo y de lo que viene después. Ven conmigo de nuevo a Isaías el capítulo 61. Y miren todo lo que nos dice allí. Vamos a leer esos 11 versículos completicos. Porque cuando está hablando aquí del año del Señor, está hablando del jubileo. Y todo tiene que ver con respecto a Cristo, la unción que viene sobre Él para traer el jubileo continuo a nosotros y las consecuencias, por decirlo así, o lo que vendría luego. ¿Están todos listos? Capítulo 61, versículo 1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y noten el versículo 4, que aquí solamente en algunas arranca de esta manera: entonces. Esto abre como un tiempo nuevo, es decir, como a partir de esto hay una serie de implicaciones. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus labradores y sus viñadores. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. En vez de su vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el robo en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Hermano querido, alístate para lo que te voy a decir. Bien rápido te lo voy a decir, aunque son 13 cosas que te voy a decir. Alguno dirá, uy, Dios mío, esto va a ser... No, te la voy a decir bien rápido. Sí estamos empezando un nuevo conteo. Después del jubileo, lo que se abre es algo nuevo, y es lo que te quiero declarar, para que lo sumes a lo que ya te dije. Este año, de actitud de corazón, vamos a recibirlo sin temor, esperando buenas noticias y con alegría. Pero agrégale todo lo que te voy a decir. Ahora, a partir del 2013, esta es como una palabra que quiero profetizar sobre tu vida y sobre tu casa y sobre todo lo que tú tienes. Escucha bien, es el tiempo de volver a sembrar porque hay una atmósfera apropiada. Así que la primera cosa, vuelve a sembrar. Hazlo como de pronto no lo has hecho en mucho tiempo. En todos los aspectos de tu vida, siembra, número uno. Número dos, es un tiempo apropiado para edificar cosas nuevas. Es un tiempo propicio para que te dediques a lo tuyo, para que construyas lo tuyo. Se abre una ventana de favor de Dios sobre tu vida para que puedas edificar algo propio. ¿Me estás siguiendo, hermano querido? Algunos yo los veo como que no me está, tal vez no estoy logrando hacerme entender bien. Si tú viste conmigo el texto de Isaías 61, después de las declaraciones de lo que el jubileo implica en Cristo, dice que hay una serie de cosas que comienzan a pasar. Son las que te quiero declarar a ti para este tiempo. Y para que sepamos qué significa este nuevo conteo que viene después del jubileo. Número tres, óyeme bien. Es el momento de abandonar todo luto y dejar de lamentar para comenzar a alegrarse. Piensa bien, hermano querido, ¿a qué todavía le estás guardando luto? ¿Qué cosas en tu corazón todavía estás manteniendo que producen tristeza o pesar o dolor en el corazón? Este tiempo de nuevo conteo es el momento de abandonar, el momento apropiado para que abandones el luto y dejes de lamentar, porque comienza un nuevo conteo. Número cuatro, ¿vamos bien? ¿Siguen conmigo? Es el momento oportuno para despedir. Hay ciertas cosas que tenemos que dejar ir. Ciertas cosas que debemos soltar, particularmente lo que cause dolor o tristeza, pero puede ser no la única cosa para soltar. Piensa un instante más. Aquellas cosas que de pronto has estado posponiendo, Tuvimos la oportunidad de escuchar en la iglesia donde están asistiendo nuestros hijos, allí en Indianápolis, lo que el pastor predicó el domingo pasado. Y él estaba hablando acerca más o menos de esto, lo que uno llama algún día. Y él decía, algún día no es ningún día de la semana. Algún día simplemente es posponer y posponer. Algún día, algún día. Bueno, yo lo que te digo es, sobre esas cosas que de pronto ponemos en esa fecha, ¿cuál fecha? Algún día. Como el famoso dicho por ahí que algunos tienen, no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. ¿Para qué hacer mañana lo que puedo hacer pasado mañana? Es lo que alguien diría. Hermano amado, este es el tiempo oportuno para despedir. Déjame decirte en este punto, sí es importante. Hay ciertas cosas de pronto que tú sabes que hay que dejar ir, que yo sé que hay que dejar ir. Y a veces esperamos nosotros, no, yo espero el tiempo más oportuno para hacerlo. Yo espero cuando me sienta mejor para soltarlo. Tal situación, aquella situación, una relación, una cierta clase de negocio, el mantenerme en una cierta actividad, tantas cosas que pueden ser. Pero el tiempo oportuno no es cuando tú y yo decimos ahora, sino cuando Dios abre una ventana de favor sobre nosotros para que podamos empezar a entregar cosas. Es algo así como cuando alguien está haciendo un trasteo. No sé cuántos de ustedes han hecho trasteos últimamente, pero no es verdad que hay un montón de cosas que uno empieza, hay que evaluar a veces, ¿no? Todo esto he guardado durante años, tenemos tanta basura metida por tantas partes. Nos volvemos sin darnos cuenta en acumuladores, ¿no? Pero este papelito y aquella cosita. Ayer yo estaba haciendo un repaso por una gaveta en mi escritorio y estaba yo guardando cosas que estaban ahí guardadas por meses. Y después me puse a pensar, y si no las he necesitado por meses, ¿por qué las sigo guardando? Entonces, ¿qué creen que hice? Lo boté. Las guardé, dice. Las guardé un tiempo más. No, lo boté. Yo te declaro, hermano querido, aquellas cosas que te has sentido incapaz de soltar, este es el tiempo para soltarlas. Déjalas ir, suéltalas. Como yo solté mi bigote, que me están haciendo allí señas. No creas que no te entendí. Dicho sea de paso, una claridad, Daniel. Quien realmente soltó el bigote fue mi esposa. Yo le venía rogando, déjame probar. Hasta que al fin entonces, el primero de enero, le dije, déjame probar. Ella me había dicho primero, termina tu tratamiento allí en tu boca y entonces hablamos. Yo le dije, bueno, ya hemos avanzado, probemos, déjame probar. Que esto crece, esa es la ventaja, ¿no? Esto crece si uno quiere. Y allí tengo fotografías, tengo todo el proceso. Mi esposa fue la que dejó ir algo, la que por fin soltó. Y lo bonito de todo es que me dijo luego que no. Desde el primer momento me dijo, no, definitivamente, quédate así, mejor. ¿Tú puedes creer que mi hijo no me conocía así? 27 años y él no conoce. Ahora últimamente me escribe y me dice, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el señor sin bigote o con mi papá? Me dice. Este año de un nuevo conteo, deja ir, despide cosas, suéltalas. Hay cosas que realmente no producen más que peso, no hacen nada más. Relaciones que solamente añaden peso, que no ayudan, que no te llevan a ninguna parte. Actuaciones, el mismo trabajo incluso, me atrevo a decirte algo aquí, de pronto alguno necesita hasta cambiar de trabajo. De pronto alguno inclusive necesita atreverse a crear su propia empresa y despedir algo allí, soltar algo. Sin miedos, sin temores. ¿Vamos en el número qué? 4. Número 5. Este es un tiempo para alabar a Dios. Si ustedes notaron bien, por todo lado, todo está lleno de exaltación para Dios. Y este es un tiempo apropiado para que tú puedas experimentar en tu vida el poder de la alabanza, lo que sucede cuando se adora a Dios de verdad. No solamente lo que sucede cuando nos reunimos el domingo a adorar a Dios, sino lo que sucede el lunes y el martes y el miércoles, lo que sucede en tu carro, lo que sucede en tu casa, lo que sucede en el baño de tu casa, me refiero a las cosas que se pueden mencionar, lo que sucede cuando estás en tu oficina, lo que sucede en cada sitio. Cuando adoras a Dios, cuando levantas manos a Dios, cuando invitas a Dios, cuando levantas su nombre, cuando le reconoces a Él, porque todo eso produce una atmósfera distinta. Número 6, este tiempo del nuevo conteo es un tiempo para reconstruir lo que se averió en el pasado y para concluir lo que quedó a medio hacer. Echa una miradita por allí. ¿Qué dejaste a medio camino? Es el tiempo de reedificar por lo menos algunas de esas cosas. ¿Qué se dañó y lo dejaste por allí archivado? Es un tiempo para retomarlo y para poder concluirlo. Número 7, es un tiempo para hacer nuevas conexiones. Alguien que me diga amén, ajá, algo. Nuevas conexiones, necesitas nuevas conexiones. Mira, te voy a decir una cosa que te va a parecer rara. Necesitas inclusive nuevos amigos. Claro, no para que tus amigos nuevos te dicten tu forma de vida, porque primero que todo tú y yo nos debemos a Dios, ¿no? Que yo recuerdo recién que yo empecé a caminar con el Señor, me llamó una niña muy linda que había sido una noviecita mía. Y recuerdo bien su nombre, que no lo voy a decir. Y recuerdo que ella entonces, pues muy amable, ¿no? Muy, muy amable. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que algo cambió, le dije yo a ella. ¿Cómo así algo cambió? Le dije, sí, es que yo conocí a un hombre y algo cambió en mi vida, le dije. No me digas que tú, y le dije, sí, pero si quieres te cuento de eso un poquito. Y claro, nos encontramos para hablarle yo de ese hombre que yo había encontrado y que había cambiado mi vida, que era Jesús. Pero yo me atrevo a decirte, sí necesitas algunas nuevas relaciones, algunas nuevas conexiones que te van a abrir espacios, inclusive algunos para llevarte a otros ámbitos en tu negocio, en tu empresa, en lo que te relacionas. Mi palabra para ti es, sal un poquitico de tu círculo, ve un poquitico más allá. En una de esas hasta marido encuentras. Con cuidadito lo que estoy diciendo, ¿no? Para que no me malinterpreten, por favor. Eso significa amén, ¿no? ¿Qué significa eso? Nuevas conexiones, nuevos enlaces a todo nivel, para conocer gentes nuevas, con posibilidades nuevas, a los cuales podamos también bendecir y con los que podamos construir algo para más allá, salir un poquitico del círculo. Creo que también es un tiempo para eso. Número 8, es un tiempo de retomar a profundidad nuestra relación con Dios. Volver a la profundidad que de pronto hayamos perdido, porque el ambiente es el propicio para lograrlo. Número 9, es el tiempo de romper con malas prácticas, con malas costumbres, con malos hábitos, porque hay una gracia de Dios disponible para hacerlo. Y todo eso que te estoy diciendo, no lo estoy inventando, estoy pensando en todo lo que dice Isaías 61, cuando dice desde el versículo 4, entonces. Hay un montón de cosas que vienen ahora después de haber celebrado un tiempo de jubileo. Es el tiempo oportuno. Vamos en el número ¿qué ahora? 10, ¿no? Número 10. Es un tiempo para prosperar financieramente. ¿A cuánto les gusta esta? Es el momento oportuno para atreverse en el tema de negocios y de empresas también. Tiempo de prosperidad financiera. Hay que atreverse también, hay un ambiente listo. Recuerda que varias veces habla allí de sembrar otra vez y de poder encontrar, a causa de lo que viene desde atrás, una cosecha abundante donde se une la de antes con la que viene después. Y te lo digo de verdad, hermano querido. Es un tiempo además, número 11, de afianzamiento de las familias y de la unidad familiar. Yo creo que esta va a ser una gran característica que experimentaremos en nuestra vida de familia, una nueva unidad familiar. Número 12, tomando como referencia, bueno, esto es ya como para resumir todo, tomamos como referencia esto, ese dicho famoso de borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos lo han escuchado? Déjame decírtelo, déjame usarlo de esta manera. Jubileo es borrón y ahora entras en el tiempo de cuenta nueva. El jubileo se quitó todo esto, hay un montón de cosas que desaparecen, más allá de lo que te has dado cuenta. Ahora entonces el nuevo conteo es lo que empieza y las nuevas posibilidades en las que tenemos que subirnos. Ahora tú y yo podemos quedarnos simplemente pensando que son buenos deseos, evidentemente son buenos deseos, pero son posibilidades que se derivan de haber pasado por un tiempo que hemos llamado jubileo, que significa una transición, que significa un reposicionamiento, que significa volver a estar en un lugar perdido para poder terminar cosas y avanzar mucho más. Todo eso es el nuevo conteo. Y eso es lo que comienza en el 2013. Y entiéndeme, no solo para el 2013. Por eso te leí lo que dice en Levítico, que aún en el año noveno dice, vas a estar todavía recibiendo la suma de lo del año sexto, de lo del tiempo del jubileo, de lo del octavo, y se vendrá aún unido con lo del noveno. ¿Te imaginas todo esto? ¿Alguien se lo imagina aquí? ¿Alguien se lo imagina? Pícer, vienes para acá, por favor. Tiempo de entender más, tiempo de aprender más, tiempo de estar en un punto mayor, este 2013. Y lo que sigue, Porque lo que hemos hecho en el 2012 es simplemente poner el piso para un montón de cosas buenas que vendrán. 2013, 2014, hay que estar listo para todo esto que te acabo de decir. Ponte de pie, por favor, mi hermano querido. Vamos a orar sobre estas cosas. Levanta un aplauso grande al nombre del Señor.